Hola a todos y bienvenidos otra vez a un capítulo de Astro Parche. Como siempre aquí con ustedes, pues tratamos de estar todos cada 8 días, a veces en semana, a veces los domingos, pero no importa, no importa porque tenemos el podcast, nos pueden escuchar el podcast en Spotify, en Castbox, pueden ver los videos en YouTube, pueden ver los videos en Facebook, en Twitter, mejor dicho, no tienen excusa para no ver el Astro Parche. Y como siempre aquí con Juan, Juan, ¿cómo vas?
¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo te ha ido pues en estos días? Como más soleaditos, creo yo. Claro que la lluvia siempre amenaza en cualquier parte.
No, están cayendo unos aguaceros, por lo menos en Medellín, aquí en la ciudad, unos aguaceros fuertes, pero el solecito no falta también el calorcito.
Eso es verdad. Aquí yo que soy por el oriente antioqueño, esto hoy es un día de sol. Ahí se nota más o menos en la luz que está entrando.
Qué solazo, a mí me tocó cerrar la ventana y todo para que no
Bueno.
entrara tanto sol. Pero
Menos
bueno,
mal.
son cositas del clima sabroso aquí en Medellín. Bueno, Juan, el tema de hoy, qué bacano el tema de hoy. Tenemos como invitado a Scott Kelly. No, mentira, mentira. Ojalá,
¿Te
ojalá
imaginas?
tuviéramos a Scott
Hay
Kelly. ¿Te imaginas poder tener?
la gente que empezó a ver en la transmisión y ya, estos dos manes ahí solos. No, espérate, ¿qué es Scott Kelly? Mira que en el chat ahí sí lo ponen, ¿no? Ya los conocen.
Sí,
No,
no,
mentira, es que
sí,
tenemos una
cierto.
audiencia
Mi
muy fiel.
miles de viewers ahí en un momentico, pero no, no. Ojalá tuviera algún día, podemos tener un
¿Por
astronauta.
qué
No
no?
es
Claro.
mala idea. Aquí el negocio de invitados en Astroparche se mueve a altas esferas. Es posible que algún día tengamos un astronauta.
No se sorprendan que puede ser, puede pasar.
Sí, total, total. Pero nada, bueno, hoy no tenemos de invitado a Scott Kelly, pero básicamente hoy queremos hablar vos y yo, Juan. Hoy no dejamos descansar a nuestros invitados. Darles un ratico, que respiren también, pues porque estaban con mucha cosa, entonces descansar, que nuestros invitados descansen, pues dentro de 8 días volveremos con ellos para hablar nosotros un ratico. Y es que Juan y yo conversando ahí, nos acordamos de una serie. Esa serie, ¿cuándo salió, Juan? ¿No te acordás en qué año? ¿Salió hace como 2 años o qué?
Eso fue como 2017, 2018. Y yo pues realmente, yo me la había visto, estamos hablando pues del nombre obvio del capítulo de hoy, que es Scott Kelly, A Year in Space. Yo me la había visto en ese momento, pero eso fue, había sido como muy restringido, eso lo había producido Time Magazine, entonces era como que métete a la página de Time y como que te iban soltando. Pero sinceramente, yo no había visto el especial en Netflix hasta que vos me dijiste. Pues
Yo
no me
tampoco,
acordaba.
yo lo había descargado, yo lo descargué y lo vi también hace un ratico, pero fue esta semana que te dije, ves, que eso está en Netflix.
Eso es. Entonces uno, yo como, pero como fue bacano, porque es que en su momento. No había salido, por ejemplo, la serie de Nat Geo que era One Strange Rock. ¿What? ¿Qué pasó?
Está.
Hola, hola. Se colgó. Ya volvió a arrancar.
El stream de OS.
No, sino que como que hubo un problema de internet. Creo que ya. Creo que ya volvió a subir, sí, yo creo que ya volvió a subir. No falta.
Se no falta, no falta. Por ahí estamos. Ahí nos veo. Ahí
Sí,
nos veo en vivo.
ahí estamos, ahí estamos. Calma, calma, que no
Bueno.
panda el cúnico. Deberíamos sacar una ventana con memes, que salga la tortuguita esa que dice, vamos a calmarnos cuando volvamos.
En la visita de problemas técnicos ahí al fondo. Estamos
Sí.
trabajando para solucionarlo.
Bueno, el rollo es que, pues en ese momento no había salido One Strange Rock, que es la serie de Nat Geo, pues que sí ha cogido a astronautas y vea, ustedes estuvieron en la estación y mezclar eso con el tema de la ciencia en la Tierra, pues ciencia natural. Entonces, esta parte de científico, este documental de Scott Kelly fue como el primero en mostrar, pues con mucho detalle, muchas cosas. La vida del astronauta previa a la misión y pues el tema emocional de la familia y muy, 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 muy chévere, muy, muy bacano.
Es que por lo que vos decís, Juan, por ese lado empieza la serie muy bacana. Bueno, entonces, primero que todo, la idea de este capítulo es recomendarles, contarles un poquito de la serie, pues no es que les vayamos a hacer spoilers porque les vamos a contar un poco, pero tienen que verlo, de verdad, las imágenes que van a ver ahí son espectaculares, pero contarles un poquito de la serie y recomendarles que se la vean, que se la vean, está en Netflix, disponible para que pues la vean, son 12 capítulos de 15 minutos, súper, súper cortos y pues es como una película, es como ver una película,
Sí.
o también en la página de Time está disponible para que se la vean. La página de Time está completamente gratis, todos los capítulos disponibles para que los vean. Entonces no hay excusa, véanla. Pero entonces lo que te iba a decir, Juan, es que es muy bacano porque la serie empieza así, uno diría, no, pues es una serie de una misión, de un astronauta, no hablar de un astronauta, pero al principio le dan como que también mucho, mucho énfasis a la familia y pues lo que es en la casa, o sea, lo que ellos quieren mostrar al principio es, miren de lo que se va a perder un año. O sea, miren este
Sí,
man cómo
sí,
vive, miren que tiene a la novia, a las hijas en su casa, tranquilo. El man ya había estado bastante tiempo en el espacio. ¿Cuánto fue? ¿Te acordás, Juan, cuánto tiempo?
pues a ver, él en general había tenido antes de esta última misión tres misiones. Es que el man ha estado como en momentos interesantes de la exploración espacial. Es decir, él empezó por allá en el 99. Y el hombre estuvo también en la primera, no, no en la primera, en una de las misiones de servicio al Hubble, como
En la
piloto,
tercera,
en la
en
tercera.
la STS
103,
103,
103,
la
en el
103.
Discovery. Aquí está mirando porque necesita uno también cierto tema con las fechas.
Sí,
Entonces
claro.
el hombre estuvo con eso y él. O sea, eso que decís del comienzo, que él decía, sí, voy a privarme de esto, voy a extrañar esto, es porque él ya había estado tanto en el transportador como en la estación, pero en la estación, pues, en corto tiempo, ¿cierto?
Sí.
No había, pues, llegado a lo que le mandaron o en esta misión, pues, que fue la de un año.
Sí, la primera y la segunda misión. La primera misión fue como de 8 días, la segunda fue como de 10, 12 días, algo así. La tercera ahí sí ya lo empacaron como preparándola para el año, lo empacaron como con 160 días, un poquito menos de medio año, que sigue siendo bastante, pues,
Sí.
y ya la cuarta lo mandaron con el año. En este momento Scott sigue siendo la persona con más días, horas de espacio, si mal no estoy. Si no, no hay nadie que tenga en este momento tanto.
Pero es que hay como tantas facetas de esas de estadísticas. O sea, si hablamos de personas en la estación o personas en una estación o personas en caminata, porque si uno va como a la estadística grande, grande de quienes han estado más tiempo en el espacio, pues la que más ha estado en el espacio es Peggy Whitson, ¿cierto? En Estados Unidos, pues de Estados Unidos. Pero vos vas a la lista general, los rusos y soviéticos,
Están
gente, o sea,
botados
es que
con
hay una
Manny, una
cosa.
cosmonauta, creo que es la que más tiempo tiene.
No, mira lo más
Seguido.
simpático que hay. Ah, bueno, ese es un tema, pero digamos que la estadística acumulada, hay una cosa muy charra de la misión de Scott al año, y es que el man se fue en la misma nave Soyuz con Gennady Padalka, que es el cosmonauta con más tiempo acumulado o sea, en todo momento. El man iba ahí con él. Y ese man sí llegó a tener que casi 890 días acumulados. O sea, él le
Sí, Juan.
lleva 200 días de ventaja a Peggy Whitson. Y él iba en ese
Sí.
lanzamiento en la misión del año. Entonces uno como que ya, uno empieza a ver el especial pues del documental. Y uno empieza como a atar caos. Y uno ve quién es el que iba ahí al lado, voy a mirar. Y uno va y mira y dice, pues madre, si este man es el que tiene el récord. Y empieza
El que
así.
iba
El
comandando,
que
el
iba
que comandó la
comandando.
misión. Que es muy chistoso cuando los lanzaron, que les dijeron, ¿cómo era? Que pues que esto no se lo aguantaban más, que él decía, no, ya esta es mi última misión,
Ah,
esto, este voltaje está muy fuerte. Y le decía el otro, el que estuvo, Mijail, el que estuvo con Scott el año, le decía, ajá, esta es la décima vez que lo escucho decir eso.
Sí,
O
Kornienko,
sea,
Mijail Kornienko.
ajá. Entonces, pues imagínate uno llegar al punto de que lo lancen en una misión de así y decir, no, ya yo soy la persona que más ha estado en el espacio, ya voy a descansar un ratico, creo que voy a descansar.
Y es entonces, claro, lo que vos estás diciendo es una cosa que es de voy al espacio, como que es mi última, y el man durante el viaje a la estación era diciendo como, no, muchacho, este es mi último, pues Padalka diciendo eso, pues es que
Alca.
sí, en la mitad, como cuando están conversando. Pero entonces es lo que vos decías al principio, o sea, es un tema que este tipo de documentales tratan de llevar mucho y es el tema emocional y familiar. Uno cuando empieza a verlo, uno como que empieza a notar, bueno, Scott ya tiene hijas, Scott tiene una novia, pues porque él se separó en el 2010 y la novia que sale en el documental trabajó en NASA, pues ella era como de, ellos se conocieron ahí.
Sí.
Entonces es como el tema de, yo creo, pues según nota uno, es como que él sabe qué le espera. Las hijas saben, pero también la novia como que tiene, es la que menos información tiene de lo que va a vivir ese año, ¿cierto? No sé, es como la
O sea,
impresión
a
que
la
me
que no
quedó a
le ha
mí,
tocado.
a la que no le ha tocado. Entonces, no, a mí me parecen bacanos esos detalles que vamos a ir conversando. Hay unos detalles que uno después de que la ve una o dos veces, como que le llaman más la atención. Pero esos detallitos de que el hombre está sentado en el fuego y diciendo, es que yo no sé qué, no estiro este pie, pongo al lado, el pie al lado de las brasas y no lo voy a poder sentir por un año en la estación,
Exacto.
es impactante.
¿Cuándo voy a volver a calentar los pies en el fuego? ¡Ja! Eso
Eso.
es bobada.
Y lo otro es que, bueno, para no hacer spoiler dentro de lo que no queremos hacer. Él termina hablando de que hay otra cosa que lo impactó mucho y lo tuvo que vivir al final, pues en el tema como de sensaciones con el entorno, digámoslo así.
No, pero
Entonces,
ah, bueno,
claro.
sí, spoilers de este capítulo, pero les vamos a
Sí,
contar
sí,
al final.
sí.
Igual
Claro.
se van a ver la serie, eso es seguro. Pero sí, entonces la serie empieza así, está en su casa, se está despidiendo de la familia, le están haciendo un fotoestudio con el hermano porque esa es la otra. O sea, el objetivo principal de la misión de A Year Long, que se llama la misión, es pues mirar cómo preparar a los astronautas en misiones largas consecutivas, para misiones tipo Marte, ir a Marte. Pero es que Scott Kelly es un caso de uno en millones, en miles de millones. Es un caso que no creo que exista en otro en la Tierra. Y es que él tiene un gemelo que también es astronauta.
Sí.
Entonces, no solo se le puede hacer unos estudios a Scott de a ver cómo, qué le pasa a él estando en el espacio tanto tiempo, sino que podemos estudiar al hermano que se queda aquí en la Tierra todo ese tiempo, a ver qué le pasa. Y es que eso fue lo que hicieron, esa era la idea.
Es que es algo ch muy charro, porque ellos cuando hicieron, o sea, los manes son militares, ¿cierto? Ellos son pilotos de la Armada, los dos, de la Marina. Y tienen, Scott cuenta que a él le llamó la atención el tema aeroespacial por ese libro que se llama The Right Stuff, del cual hay una película muy, muy conocida, que es como esa primera cohorte, decirlo así, de astronautas. Entonces el hombre leyó eso y dijo, güey, madre, yo me quiero ir por acá, pero él no se tiró de una. Al cuerpo de astronautas y no quiso su carrera militar. Ambos volaron F-14, o sea, les tocó una época buena de la aviación naval. Y es como que una carrera, o sea, son gemelos, pero también son como que son gemelos en su carrera. Pues si uno va al resumen, ellos también
Exacto.
volaron 4 veces. Obviamente, pues Scott tiene más tiempo en el espacio, pero los manes volaron 4 veces. En fin, ¿no? Y ellos dos aplicaron al mismo tiempo al cuerpo astronauta. Eso fue como en el 95, que fueron seleccionados en ese grupo 16. Y los manes, yo creo que dijeron, vea, para que nos distingamos aquí en esto, déjese usted el bigote, Mark, déjate el bigote, y yo no. porque era la única forma, pues. Uno ve las
Sí, porque
fotos
de rato
de.
los dos son calvos
Sí.
y son, pues ya no sé, ya viejos no se les nota tanto la diferencia, pero pues son muy parecidos, muy, muy parecidos.
Muy. Mira que en el capítulo la novia, algo hablan como de la primera vez que se conocieron o se vieron, y lo que primero que le dice Scott es como. Ella dice algo, me acuerdo la primera vez que te vi, y el man le dice como. Que me confundiste con mi hermano. Y es que, uy, sí. Yo al final era como cuando
Sí,
caminabas, que sabía que eras vos, algo
que ella
así.
los diferenciaba cuando estaban en la Tierra, pero creo que era porque los vio en la estación o algo así, ahí no los diferencia. O sea,
Sí.
como viéndolos como astronautas, no los diferencia. Pero entonces es muy bacano que la serie empieza así, muestran a Mark Kelly, muestran la historia un poco pues de la historia de Scott, la esposa, las
Las
hijas, es
hijas.
bacano, de lo que va a extrañar. Y ahí la serie se pasa al lugar de donde va a salir Scott. Entonces
Es
te lo
una
llevan
nota.
para Star City. Y es que
Star
es de
City.
las cosas bacanas de esta serie, porque es que en realidad uno no ve muchas imágenes de Star City. Pues es
No.
el típico lugar soviético, que aunque pues tiene participación de los Estados Unidos, es el típico lugar soviético, clausurado, que ahí no entra nadie, ahí nadie ve nada. Es muy hermético eso.
Sí, es muy chévere porque Star City, pues es histórico, ¿cierto? Histórico Star City, donde Yuri Gagarin, ese primer grupo de cosmonautas, entrenó. Es un sitio cerquita a Moscú, pero a este man le tocó, por lo menos pues en el documental, le tocó la época del invierno. Entonces él es salir a la nieve prácticamente a caminar entre donde vive y donde entrena. Él hace como una. ¿Cómo decirlo? Como un recordatorio de las partes, o sea, antes de esta misión, cuando había estado en Star City, que había sido en el tercer vuelo que tuvo. Y él decía, uy, yo he visto en este camino unas cosas rarísimas. Y lo teso, o lo bacano de Star City, es que Star City es como decir un pueblo. Pues, o sea, ahí la gente vive, no es como en el Centro Espacial Johnson, que es una, pues, como un centro cerrado al público en el sentido, pues, de la convivencia. Entonces vos
El
podrías perfectamente,
paralelo
sí,
estadounidense sería como Houston. O sea,
como
el
Houston, sí.
Johnson no es tan en Houston como tal, está a un ladito de Houston, pero es similar. En Houston muchísima
Sí.
gente trabaja en NASA y en el tema espacial, pero Star City pues
Vive
tiene la
gente.
diferencia de que es el centro y la vivienda, el
Y
pueblo. El pueblo
el
es el
pueblo.
centro espacial.
Exacto. Y es muy icónico porque me pareció muy chévere que vos veías. Pues hay monumentos y hay réplicas de cosas que hay en Star City que serían normales. O sea, unos cohetes Soyuz ahí como una, pues, ¿cómo decirlo? Como una figura, pero es un cohete total. Había, creo que un Ilyushin, como Il-76, pues de esos aviones rusos de carga. Entonces y vos ves gente casándose y el matrimonio es de fondo, el Soyuz, pues, o sea, ¿en dónde? Allá, la única parte en
Sí.
el mundo que puedes hacer eso. Es
Es
muy
en ahí
bacano.
en Star City y en Baikonur.
En Baikonur, exacto, esto es en
Que
Kazajstán.
Baikonur es, ajá, que los
Ah,
en
no,
los dos son
bueno,
pueblos,
sí. Star City,
que los dos
Moscú.
son pueblos que tienen,
Sí.
sí, Star City está en Rusia, cerca de Moscú. Y Baikonur, que es el sitio de lanzamiento, está en Kazajstán, que era pues
Sí.
una república de la Unión Soviética. Pero son dos pueblos que existen con un solo propósito. O sea, no tienen más propósito que servir a la industria espacial.
Exacto, ahí sí, hago una corrección, exacto. Star City es donde ellos entrenan. Y después en los capítulos él se va a Baikonur porque pues tienen que ya hacer la preparación para el lanzamiento. Ahí es donde se ocurre todo lo que estaba hablando, que es lo de los matrimonios, los monumentos, todas esas cosas como al aire libre, en fin. Y es
Chistoso, ¿te
un.
imaginas uno tener un Soyuz? Es un cohete en un parque. O sea, yo
Sí, los
saliría ahí,
niños
pues, porque
jugando
uno va
ahí.
a Disney, a Cabo Cañaveral, y los ve expuestos en un parque estos de atracciones y en el centro espacial. Pero pues, uno salir al parque de la esquina y un cohete ahí, y no cualquier cohetico, una Soyuz.
Exacto, entonces es muy, muy, pues es un sitio único. La gente de Time, pues eso lo explicaba. Decían, es que este sitio era el que le temíamos en la Guerra Fría. Este es el sitio donde la Unión Soviética hizo sus desarrollos hasta que los pudimos alcanzar. Entonces, de aquí todos temíamos lo que se hacía en Baikonur, por ejemplo. Y ya conocer el sitio es una mezcla entre esa impresión histórica, pero también como esos contrastes del día a día, encontrarse uno con estas réplicas, reliquias y monumentos que uno dice, pues madre, es que esto es un cohete, pues madre, es que este avión es de verdad aquí, pero está puesto en esto. O sea, Baikonur es un sitio único en el mundo históricamente y actualmente, si vamos ahí una reseña histórica rápida, hay videos en YouTube de gente que se ha metido a esos hangares y ha encontrado las copias de los transbordadores Buran, cohetes de
Espectacular.
energía, pues es increíble. Es
Y la
totalmente
serie te
increíble.
bota daticos muy bacanos como el de es que Baikonur no es Baikonur. O sea, Baikonur era otra ciudad un poquito más alejada de esa. No, no recuerdo si es, pero un poquito más alejada de esa. Pero nada que ver con el tema espacial. Y esta la crearon y le pusieron Baikonur para que se confundiera con la otra. Y no tuvieron mucho cuidado ahí.
Para hacer el engaño, pues en ese tema de la Guerra Fría, pues porque ellos no querían, obviamente, y siempre han sido muy, muy secretivos en ese tema del desarrollo espacial. Y eso nos lleva a algo bien chévere de los capítulos, y es que ellos dicen, nosotros somos aliados. O sea, cuando Scott arranca como la caminada por Star City, él dice, increíblemente, yo cuando era piloto de avión, yo pude haber derribado a algún man de estos que estaba aquí al lado mío, o él a mí, porque pues éramos antagonistas, nos cuidábamos y nos mirábamos el uno al otro durante toda esa Guerra Fría y aquí estamos. Y realmente que no tratamos de mostrar eso en ningún momento, porque la vida mía depende de él y viceversa. Yo no puedo hacer nada dentro de las misiones sin tener en cuenta a mi compañero y no me importa de dónde sea. Inclusive hay un tema ahí. Él dice, Mijail es un hermano de madre
Era el
diferente.
hermano.
Un
Porque
hermano de
él ya
madre
había
diferente.
volado con Mijail en otra misión. O sea, ya se
Exacto.
conocían bastante y es que iba a ser el apoyo de él por un año.
No, claro, no, y hay una cosa chévere que si uno empieza a ver y es, listo, es Scott Kelly un año en el espacio, pero entonces ya hablan de Mijail Kornienko y ya meten a la esposa. Y a mí ese tema me pareció muy chévere porque la esposa, uno se imaginaría, pues, la cultura rusa un poco más fría y resulta que la esposa resultó muy emocional, me pareció a mí, pues la de Mijail, diciendo, no me pregunten cosas que me pongo a llorar,
Me
no sé
pongo a
qué.
llorar.
Sí.
Sí.
No, 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 no. Sino que esa parte, como que ir metiendo lo que vos decís. O sea, empezar por Star City, ir a Baikonur y empezar a meter más y más información de esa región, esa capacidad tecnológica. Es muy chévere. A mí eso fue lo que más me pareció bacano en la serie.
Es bacano, ¿no? Y pues bueno, le cuentan, ¿no? Que es que él se va a Star City como 3 semanas antes, en realidad, del despegue, es porque tiene que hacer unos entrenamientos de repaso y tiene que hacer una cuarentena previa. Pues en un coloquio les decíamos, pues los astronautas ya no hacen, antes los astronautas hacían cuarentena antes y después, ya entendimos que no tienen que hacerla después, ellos simplemente llegan y llegan en el espacio, no es que haya nada raro que no tengamos acá, pero tienen que hacer una cuarentena antes porque pues van a ir primero a un lugar que tiene cero acceso a servicios médicos, pues ellos tienen experiencia, ellos los entrenan para hacer ciertos tipos de procedimientos médicos, pero pues ellos no son expertos, ellos no son médicos, ellos son ingenieros, científicos, de todo eso. Entonces van a ir a un espacio donde no tienen servicios médicos y van a estar en contacto con otra gente. Entonces el problema no es que ellos se enfermen, sino que enfermen a todo el mundo que está allá en la estación y pues ahí sí, jodidos. Entonces tienen que hacer una cuarentena de 15, 10, 15 días, donde lo mostraba la serie también, que es lo que me decías vos, Juan, ahorita muy bacano, al epidemiólogo en jefe, el epidemiólogo jefe de Star City, que es como el patrón,
Es el
y les
patrón.
daba las reglas. O sea, si ustedes se me alejan de acá, se van y no vuelven. Es problema de ustedes, ustedes verán. Pero si se alejan de acá, no vuelven. Bueno.
Sí, es muy chévere esa parte porque son dos facetas. La primera es escuchar, pues la primera parte de ese capítulo que tiene que ver con cuarentena es que Scott está detrás de un vidrio que está ahí en Baikonur. Y llega la familia. Entonces la familia ya sabe. O sea, ya este es el cuarto vuelo de Scott. Entonces ya la familia dice, bueno, sí, mi papá va a estar en cuarentena, bueno, muy maluco puedes tener lo que ver detrás de un vídeo, pero o que me midan la temperatura. Y pues eso es lo que estamos viviendo nosotros en el día a día. El resumen es que
Exacto.
esta gente ya tiene un entrenamiento no solo como astronauta, sino como familia de lo que es una cuarentena. Y lo que vos decís, el epidemiólogo es el rey ahí. Ese señor, a ver, primero porque es el que tiene el conocimiento médico, pero también porque el hombre infunde mucho respeto. Él decía, aquí el que se me salga de aquí se me va, pues aquí no. Y él dice, aquí ha pasado una que otra vez y pues sí, tocó hacer algo, pero realmente la gente obedece y uno ve a todo el mundo pues protegido. Y estamos hablando pues del año 2015, más o menos, principios del 2015 que ocurrió todo eso. Entonces uno ya dice, ah, mira, esto es lo que vemos cotidianamente ahora, pero en ese momento era lo anormal de ver porque no teníamos pues como ese tras bambalinas.
Sí, era como raro. Y los muestran entonces ahí antes de, pues como el despegue, a ellos y a la tripulación. Esa es la otra, a la tripulación de backup, de soporte, también le toca hacer exactamente lo mismo. Y muestran al que era el reemplazo de Scott en caso de que Scott le pasara algo. Y Scott ahí de chistosito de, no, si a mí me pasa algo, si yo me rompo una pierna, este es el que me tiene que reemplazar y se tiene que quedar un año por allá arriba. Y le decía al otro man, no, no, yo ya tengo planes para el año, para el
Sí,
próximo año, váyase usted, yo estoy aquí por si acaso, pero váyase usted porque yo tengo planes.
él charlaba entre los dos extremos, le decía, hombre, no sería tan malo que te, pues no dijo que te quebrara la pierna, pero no sería malo que yo fuera, porque así sí me traen a mi señora que llevo como un mes o mes y medio sin verla, algo así, que ahí sí me la mandaría, ¿no? Eso fue lo que le entendí ahí al hombre. Entonces, claro, esa preparación es muy, o sea, las escenas del tren jalando el cohete hacia la zona de lanzamiento. Eso es impresionante, como sea, porque la gente le forman ese corredor humano entre la familia y ellos pues como caminando y llevándola hasta la plataforma. Es mucho, o sea, esa parte del lanzamiento del Soyuz, pues ve uno que hay mucho ritual, porque es una sociedad tradicional. Ortodoxa, mira, aquí hay un padre haciendo una ceremonia y todo con el cohete.
Y
Entonces, sí
ellos
es
tienen
como
un ritual bacano que lo inició Gagarin, que fue el de plantar un
el
árbol.
árbol.
Que todos los astronautas que salen, astronautas, cosmonautas, lo que sea, que salen de Baikonur, plantan un árbol antes de demostrar. Bueno, no todos los árboles sobreviven, pero mostraban, por ejemplo, el que Scott había plantado en 2010, que fue la primera misión de Soyuz de él, y era
Y
una
estaba ahí una rama ahí.
ramita ahí, pequeñita, todo. No, pero pues es bacana la tradición, pues está como esta era también, yo no sé, de esa tradición, sí no estoy seguro de si continuó en el bus de NASA cuando iban hacia la Saturno y hacia los transbordadores, pues la tradición de ellos también era, y de Gagarin también era pues orinar la llanta porque la empezó Gagarin. O sea, pues
Sí,
Gagarin no
no,
empezó eso como una tradición, sino que él tenía ganas de orinar
sí.
y se bajó del bus y en la llanta atrás del bus. Pero pues los astronautas dijeron, uy, esta tradición está como bacana.
No, hay mucho, pues sí, me imagino, claro, hay mucho agüero, entre comillas, pues no tanto agüero, sino como ceremonias y cosas charras ahí que uno se da
Sí.
cuenta. Aquí nos está diciendo Cristian que en el segundo capítulo de la serie Mars hablan de ese viaje de Scott Kelly a la Estación Espacial Internacional. Esa es otra, pues, muy serie muy chévere que pueden ya, pues, mirar y
Otra de las que
que
tenemos que hablar.
sí. Sí, entonces, claro, aquí, entonces esos primeros capítulos de los que hemos venido hablando, pues tocan la mezcla entre la familia y la parte, pues, de él entrenando, pero ya cuando van al momento del lanzamiento, o sea, la toma del lanzamiento es una nota, porque es de noche en cámara lenta, Yo, o sea, las tomas, por ejemplo, de lanzamiento en One Strange Rock son impresionantes. A mí esta me gustó más, porque es
Pero,
como,
¿sabes qué es lo
como,
más bacano de la
sí.
toma de este lanzamiento? La toma desde el pueblo.
La
Porque es
toma
que
desde el pueblo, que se ven las
todo el
sombras.
pueblo en Baikonur ve el lanzamiento.
Sí.
¿Te imaginas uno, cada que hay lanzamiento, salgo de la puerta de mi casa, lo veo y vuelvo y me meto a mi casa?
Sí,
Eso está muy
sentir
bacano,
la
porque en la
onda.
Florida no es tan fácil. En la
No.
Florida hay que ir hasta las playas y por allá, porque la ciudad está más bien Orlando, que es como la más cerquita, pues no está ni tan cerca. Pero es que aquí el pueblo está ahí, al lado del punto de lanzamiento, y la toma era espectacular. Una casa, al lado un montón de
Se
gente,
ve,
como en la calle, y el cohete despegando. Oh.
muy bacano esa toma de las sombras pasando por los edificios y la antena siguiendo el cohete y las otras ahí como pasando la luminosidad. Es muy, muy chévere. Y claro, de ahí ya ellos empiezan a mostrar pues el interior de la nave en vuelo pues por unos minutos. Yo, por ejemplo, no creo haber visto ese panel frontal de las Soyuz como lo muestran en esta serie, que es como desde el centro de la visión que tiene el comandante, pues como en la mitad mirando hacia adelante del panel. No la había visto en otro lado. Creo que esta es la primera vez que yo pues personalmente la veo así. Cuando empiezan ellos a hablar como de cotidianidad y por ahí como que se pegan un susto, ¿qué pasó ahí? No, no, relax, que eso es normal, algo así.
Normal, estaba planeado. Sí, porque empiezan a sonar un montón de alarmas y el capitán le empieza a decir a Miguel, que es como el encargado de navegación, que hubo, que eso qué, por qué está sonando. No, 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 está planeado, está planeado.
Exacto. Y ya
Y
pues
esas
llegan.
escenas de rendezvous con la estación, uff.
Muy, muy chévere, o sea, cuando hacen el acoplamiento y obviamente pues al final sí es un tema un poco manual a pesar de ya pues las Soyuz tener una evolución tecnológica automática, ¿cierto? Pero sí se ve pues como el acople y el tema de que como vos llegas en las Soyuz, entras por el lado ruso de la estación, entonces. Es muy chévere esa parte. El hombre era el segundo, ¿cómo se llamaría? Pilot Engineer, Flight Pilot Number Two, algo así. El segundo como piloto de vuelo. Mejor
Sí,
dicho,
el que no hace
casi,
nada, el que está
casi,
ahí por
exacto,
si acaso.
pasajero. Era el pas casi que era, mejor dicho, era el pasajero. Porque se veían los dos rusos haciendo pues como todo el procedimiento de entrada.
Sí, el comandante y el piloto son los que hacen todo, que en las naves espaciales pues está el comandante y está el piloto. El comandante en realidad no se encarga de pilotear la nave, de navegarla, sino de verificar que todo esté bien y pues hacer como soporte, pero siempre llevan un piloto, un navegador, así de ese estilo. Entonces, bien,
Exacto.
bien bacano pues ver cómo esas tomas al interior del despegue de las Soyuz. Y llegan ahí ya al lado ruso, los reciben, todo el mundo también en tierra viéndolos, cómo llegan, que llegaron bien, todos contentos y entran.
Y entran por ese lado y empieza pues como el tema de acople, pues como ¿cómo se diría? Aclimatización en la estación, es decir, pues organizar las cosas. Ahí ya estaban los que venían de una misión previa. Recordemos que tanto Scott como Mijail iban a hacer el mismo experimento, es decir, ellos se quedaban el año. Porque entre Roscosmos, que es la agencia espacial rusa, y la NASA, pues Roscosmos fue el primero como en tener esa idea, venga, hagamos una cosa así. Entonces NASA dijo, pues hagamos ese experimento de tener a esa persona en el año, que después de ese experimento pues se ha vuelto más común, y llega lo de los gemelos, pues que es otra cosa que le da todavía un plus. Entonces, claro, ellos tenían cierta parte colaborativa, pero también pues tenían sus tareas propias en cada uno de los módulos de la estación, de acuerdo a algo más que iban a hacer.
Sí, es el lo de los gemelos, lo que vos decías, era muy bacano cuando llegaron, porque en la serie lo muestran también, Y es que había agenda para los dos. O sea, no que porque uno se quedaba en tierra, no, eso había agenda para los dos. Entonces, Scott estaba en la estación haciendo pues, todos los temas de ciencia, exploración, y todos los días, bueno, no todos los días, pues ciertos días se tenía que sacar muestras de sangre, se tenía que hacer exámenes visuales, hacer exámenes físicos, y Mark en tierra, lo mismo, cada ciertos días tenía que ir al centro, un centro como neuro, yo no sé qué, neurocientífico, neuro, algo
Neurobiology
de
Space
NASA.
Labs, algo así creo que se llamaba.
Ajá, y hacerse lo mismo, le sacaban sangre, le miraban, pues miraban cómo estaba en general. Entonces, pues a los dos los tenían bien, bien cuidaditos, bien vigiladitos.
Sí, es que lo interesante, lo que vos decías al principio de este experimento. Es que tenés pues sin ser expertos del tema, un ¿cómo se diría? Alguien que es un objeto de control. Es decir, Mark es el objeto de control del experimento, porque Mark está en tierra. Entonces Mark está sometido a lo que todos estamos sometidos todos los días. Scott es el que está afuera. Entonces, como Scott es el que está en el espacio, él es el que al que se le observa qué es lo que está pasando con su comportamiento, pues biológico, es decir, células, en fin, crecimiento. Si el hombre pronto, porque cuando estás en microgravedad, pues la espina dorsal se estira, tenés una serie de efectos sobre el cuerpo, y esa era la idea. Era poder tener una muestra en cierto específico momento de cada uno y recogerlas. Y recogían de todo, pues él mismo dice ahí, o sea, sangre, saliva, residuos fecales, de todo, porque tenían que comparar. Que
Él menciona eso como que, ah, como
ya con qué
hasta
vamos a
heces.
empezar, sí. ¿Con
De
qué vamos a
madre,
empezar hoy?
no dejan tener privacidad acá.
Hay una parte donde él está como en el baño y dice, no, esto sí, voy a cerrar la puerta, pues ya está como que necesito privacidad. Y hay otra cosa bacana, es que él llega y cuando llega, él les encuentra, pues en esa parte de la misión está la astronauta italiana Samantha, ¿cómo es que es el apellido? Se me olvidó. Bueno,
No, pues si Samantha algo.
sí, el hecho es que ella es muy conocida en el tema de los canales de YouTube, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, porque ella es la que ha sacado videos diciendo cómo funciona el baño de la estación, cómo nos bañamos en la estación, ella es la que hace eso. Y ella inclusive había llegado a tener el récord femenino de permanencia en la estación. O sea, si no estoy mal, ella estuvo como 100, más de como casi 200 días antes, pues, de todo el tema de Peggy Whitson y Christina Koch y todo eso.
Samantha
Entonces,
Christoph, sí.
ella es como conocida, pues, en ese mundo, porque pues es la que era la protagonista de estos videos de la Agencia Espacial Europea explicando cosas. Y también la vieja es esa, o sea, la vieja fue piloto de combate y todo. O sea, no es solamente como el lado científico, sino que tiene formación militar. Claro, entonces
Así es.
es muy chévere porque empiezan a mostrar el día a día de la estación. No solo de, sí señor, esa es Samantha Cristoforetti, esa fue. Ahí
Samantha
gracias
Cristoforetti.
a
Sí,
Sergio
el día a
Nastrosur,
día
sí.
que dice Scott, de esto no es solo venir aquí y ya, no, o sea, además de que me tienen que estudiar a mí, además de que yo tengo que hacer tareas de mantenimiento de la estación, además de que tengo que ayudarle a los científicos en tierra con todos los experimentos que tengan acá, entonces también tengo que hacer actividades públicas y hacen
Ah,
como
sí.
un montaje ahí de
Montaje.
cada que se conectaban a una actividad pública, entonces hacían chequeo de micrófono, como de, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y un montón de escenas de haciendo un chequeo de micrófono, entonces
Claro.
imagínate esa agenda que
Es un
tienen, entonces tienen
voleo.
una agenda que me controlan cada 10 minutos.
Es un voleo, claro. Ahí como retomando una cosita de la pregunta de Cristian, pues efectos en el cuerpo hay muchos. Es el tema de los huesos, o sea, hay como una aceleración posible hacia la osteoporosis. Hay un tema de ubicación espacial, o sea, no tenés ciertas, pues sin ser, como les digo, expertos, pero no tenés ciertas células que le indican al cuerpo que la gravedad está orientada hacia cierto sentido, entonces vos perdés la noción de arriba y abajo. Esa parte es importante y ellos hacen mucho ejercicio, y en el documental se ve, pues no es como un capricho, o sea, es obligatorio hacer el ejercicio dentro de lo que vos decías de la agenda que tienen. Tienen que hacer para poder tener esos músculos y esos huesos, pues dentro de lo más fuertes posibles, estando en microgravedad. Y claro,
Ah,
pues
sí.
eso hace que no tengan tiempo. Es que hay una parte donde Mijail habla con la esposa, en esa conversación es estilo pues ruso traducido, y ella le dice: Ya tomaste una siesta. Y él me dice: No, 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 a mí no me dejan ahora. Yo no lo puedo.
El sábado y el
El
domingo puedo dormir, de momento no.
sábado, el domingo, de ahora no puedo hacer nada. Ok, ella le pregunta si ya hiciste el aseo, pues algo así. Y el hombre dice:
Que
No,
ya
hoy no me
aspiró la
tocaba a mí.
estación.
Sí, fíjense, ya la aspiró. Es que en One Strange Rock hay una escena que los manes le quitan una media y se ve sí, como el residuo de la piel en la media, pues, y uno dice, pero ¿de dónde sale tanto polvo en esa imagen? Y es eso, es la piel haciendo como toda esa limpieza
No tiene para dónde irse.
y no tiene, se acumula.
No, y en esa llamada, ella decía, al final de esa llamada, ella decía, es que a mí me toca contestarle cuando él me llame. Primero, porque la agenda de él es la jodida. Y segundo, pues ojalá yo pudiera llamarlo cuando yo puedo. Pero, o sea, si yo voy manejando y me dicen que él me va a llamar, pues yo contesto. O sea, yo,
Claro.
tampoco es una llamada a larga distancia y una llamada de larga distancia cuesta.
No, y ahí hay otra cosa, claro, como avanzando en el capítulo, ahí pasan unas cosas increíbles en el sentido del reabastecimiento de la estación. O sea,
Progres.
ellos tienen, o sea, ahí aparecen tres eventos. El primero es que hay uno que explota en el aire, pues en el lanzamiento. El cohete explota y todo el reabastecimiento se pierde. Que inclusive Samantha dice: No, pues ahí venían unas cosas mías que no va a poder
Tenía
salir
ahí
a hacer.
una camisetica y ya no.
Y
Ah,
creo,
la el
no,
El traje
el
pequeño, que
traje.
eso fue eso fue noticia y todo, que ya había un problema con las tallas de trajes en la estación, entonces a ella le iban a enviar un traje por debajo especial para ella poder acomodarse a uno de los trajes para poder hacer una caminata. Y
Sí,
se
ella no
destruyó.
pudo. O sea, en esa primera evento ya no podía, no recibió el traje, entonces no podía salir. Entonces, claro, empiezan la angustia porque listo, el primer reabastecimiento. Este reabastecimiento no, todavía Scott no estaba, porque este fue en el 2014, ¿cierto? El de la explosión, todavía no había llegado. Después ocurre lo de la Progress, que lo de la Progress es que esa nave rusa, que es como visualmente es casi idéntica a la Soyuz que va tripulada, esta es la nave que utilizan los rusos para llevar los suministros. La nave tuvo un problema de actitud, es decir, hacia allá llegar a la estación y acoplarse. Al final no se acopló, no llegó. Entonces grave, o sea,
Sí,
ella despegó bien,
hubo
pero
dos,
no llegó.
no, hubo dos, una Progress que explotó, ah, o no, es la que explotó, la que tuvo el problema de telemetría y la otra.
Y la tercera que fue SpaceX, que no llegó tampoco, que tuvieron un problema como en la separación de la primera etapa del cohete, algo así. Entonces estaban, claro, pues cambió muchos planes, por ejemplo, se iban a tener que quedar más tiempo, Samantha se tuvo que quedar más tiempo, tenían que revisar bien el tema del soporte vital. Entonces, como en la estación se trata de recuperar al máximo todo lo que tiene que ver con fluidos, o sea, agua y demás, pues tenía que tener todos los elementos del sistema de filtración y de purificación de aire y agua al 100, porque no había podido llegar nada de tierra. Y eso fue, inclusive, pues, no solo, bueno, eso es muy grave ya, pues que no tengas el reabastecimiento. Eso ya entra muy grave. Y después le salen con la noticia de que tienen la posibilidad de una conjunción, es decir, una colisión con un satélite ruso, pues que ya no está en funcionamiento. Y esa también es muy grave, porque no estamos hablando de un objeto pequeño.
Y tienen ahí, es cuando yo creo que es de los pocos momentos donde en realidad muestran cómo es el proceso de evacuación de la estación. O sea, en la estación en todo momento hay una cápsula de evacuación. O sea, siempre si hay alguien en la estación va a tener la posibilidad de evacuar. Entonces, cuando hay procedimiento de evacuación, ellos tienen que de una prepararse sistemas y para la cápsula de evacuación y se quedan ahí metidos.
Es el
Ahí
bote
metidos hasta que
salvavidas.
pase o les toque evacuar.
Exacto, es el bote salvavidas de ellos, la nave Soyuz. Y ellos, digamos que el procedimiento, no solo con las Soyuz, sino con todas las naves tripuladas, es que vos tenés que entrar a la nave rápido y ya en la nave están los trajes, pues, y tenés que realmente salir, ¿cierto? Como veíamos cuando el último lanzamiento de la Crew Dragon, ellos entran normal. Y ya adentro se ponen el traje. Entonces aquí uno veía al man como aquí ahí sentado como en la esquinita ahí de la ventana, ahí esperando, pues, que les dieran luz verde para
Claro.
volver a la entrar.
Para poder
Y
salir, imagínate ese estrés, uno, una
no, pues.
emergencia, una situación de evacuación, tres cápsulas de carga que se destruyen, es un año en el espacio, eso no.
Eso, además, porque uno, por ejemplo, ve muchas veces como dicen, la realidad supera la ficción. Uno ve, por ejemplo, The Martian, o sea, la película del que aquí se llamó Misión Rescate,
De
y
Matt Wiley.
de McWhiney, y así, ah, no, mira, explotó este cohete para llevar el reabastecimiento. Uy, no, pero eso lo cuadraron, pues, como para que fuera emocionante. Pues miren. O sea, pasa,
Es
los manes
real.
estuvieron sudando frío un tiempo. Creo que el reabastecimiento después les llegó por la nave japonesa, por la que envían desde el Centro Espacial Japonés en esos cohetes HB, creo que es, que son hechos por
Sí.
Mitsubishi. Sí,
Entonces,
esa fue la
ese es
salvada.
lo que nos muestra la serie ahí de Juemadre, es que se va un año para el espacio, pero puede pasar de todo.
Y es
Eso,
muy, sí, y es muy
eso puede pasar de todo.
simpático.
Y pues muestran también el tema de la esposa del hermano, que
Ah,
hubo un
eso es
tiroteo en
duro,
Estados
eso es
Unidos y a ella
duro.
le dispararon, que casi se muere. Entonces, pues, o sea, primero no le llegan los suministros y después en la casa está todo vuelto nada. No dicen.
Vuelto a nada.
No,
Y
este trabajo quedó.
sí, es que hay una parte, hay dos partes chéveres de ese capítulo que tiene que ver con lo de los reabastecimientos y los problemas con los residuos espaciales. Se llama Perseverar, que es muy apropiado, pues, para todo lo que vimos de la misión a Marte y demás. Segundo, creo que sí, pasa lo de la cuñada, porque Mark está casado con una ex congresista que sufrió un atentado, y eso fue con disparos a la cabeza. O sea, ya ella estuvo en coma y todo, y al hombre le lo llaman a la estación y le dicen: necesitamos una conferencia privada con Scott. Y el hombre, pues, ya tenía, uno está en el espacio y le dice:
Para
necesitamos
lo
hablar
que
solo
va.
con él. No se imagina cualquier cosa.
¿Quién se murió? ¿Eh? ¿Quién se murió?
Sí, eso fue. Y él ni siquiera tenía, pues obviamente nadie va a tener en mente, creo yo, que le vale, va a pasar eso de esa manera. El hombre decía: no, eso de más que fue que mi abuela falleció o algo así, pues. Y le salen con él, pues, que también es muy dura, porque a ella la mostraron en la despedida con el hermano. Ella estaba ahí. Bueno, pero
La
el spoiler
cuñada.
sí se puede dar, o sea, ya no se muere. Pero sufre
Sino ya
mucho
sobrevive, sobrevive. Spoiler, sobrevive.
sobrevive. Eso sí, pues, porque eso es una realidad, pues pasó. Pero
Ah.
es muy duro. Y hay una parte muy cercana que viene, y es que ya él va a hacer la caminata. O sea, él hace la caminata fuera de la estación, y hay un personaje icónico que habla con él, digamos, en off. O sea, no está con él, pero está dándole mensajes, que es Alexei
Así
Leonov.
es.
Y uno dice: fue madre, el primer man que salió al espacio a hacer una caminata. Y le dice, y muestran imágenes, pues, de Leonov
De
en
la
el
caminata de
espacio.
Alexei.
Muy, esa
El
parte a mí me pareció muy
primer
emocionante.
hombre en hacer una caminata espacial refiriéndose a este en este programa y a esa caminata que va a hacer Scott ahí, eso es
Súper
histórico.
brutal. A mí me pareció muy emocionante porque Leonov dice, yo cuando estaba saliendo y estaba afuera, pues nosotros teníamos obviamente denominaciones para estar afuera. Es decir, yo era diamante 1 y el de adentro era diamante 2. Así, así decía. Y cuando yo salí, no me decían así, sino que, pues, él tiene el nombre como cariñoso ahí en ruso, ¿cierto? Como por decirle, Alexei, tómatelo con calma, Alexei, no hagas, haz las cosas tranquilo. Pues, y él decía, esa era la única parte de la humana que yo tenía, porque yo no, lo que primero me impactó al salir es que yo no oía nada. O sea, yo sentía mi corazón, yo sentía mi respiración. Y claro, eso como que al principio a él lo aceleraba, pero ya después sentir esa voz diciéndole, tranquilo, aquí estoy, tranquilo, haz las cosas con calma. Él decía, eso fue impresionante, pues, el
Hey,
impacto.
que
Y
ahí es
al
donde
final,
muestran un poquito del
sí,
trabajo de control de misión.
control de
El
misión.
control de misión, y decía, el control de misión lo que hace es que los astronautas allá tienen demasiadas cosas de qué preocuparse. Entonces, para que ellos se concentren en lo que tienen que hacer la caminata espacial, no tengan que memorizar nada, claramente ellos lo entrenan, lo practican y todo, pero para que no tengan que memorizar nada, nosotros desde acá les vamos diciendo qué tienen que hacer. Y así ellos se concentran allá y tienen el apoyo de nosotros acá, que es esencial.
Claro. Y la parte de Leonov, para rematar ese punto, él dice, él habla su cuento y al final le dice, como hablándole a Scott, Scott, tómalo con calma, sal tranquilo, tómalo con calma. Y ya después muestran a Scott afuera y hablan pues con la encargada de las caminatas espaciales en Houston y la que fue astronauta también. Y dicen, hombre, o sea, este man ya es un veterano, pero es la primera vez que va a salir. Y hay
Exacto.
algo muy chévere, y es que muestran el problema que le ocurrió a Luca Napolitano, que al hombre el traje se le inundó. O sea, el sistema de
Sí.
refrigeración falló y se le inundó.
Se iba ahogando el hombre.
Se iba ahogando.
Pero pues lo sortearon.
Esa es
Eso
la
es como para
parte.
mostrar, la serie es como para mostrar, vea, esto es lo que puede pasar en la
Sí, sí,
caminata
sí.
espacial. No es
Exacto.
una bobada, eso es un peligro. Usted va allá y se
Exacto.
puede morir.
Exacto, no es. No es la idealidad, pues algo ideal de estar en la estación y no, pues mire lo que enfrentamos aquí al día a día, esto puede pasar, que no nos lleguen las cosas, que salgas y tengas problemas, pero por eso digamos ese capítulo entre la caminata y eso se llama perseverar, porque hay que seguir adelante. Entonces es muy chévere, me gustó esa parte mucho, ese capítulo. Y lo que vos decías, ya pues se conectan mucho con la familia, les preguntan cosas de la cotidianidad, porque el astronauta pues trata de desahogarse, el cosmonauta con esas cosas del día a día, hablando con las hijas de qué quieres de Navidad, si el mismo regalo, es muy charla esa conversación con la hija menor, porque la hija menor le dice, no, lo de siempre, plata o tarjetas para
Sí.
regalo, pues no me des nada, yo me compro lo mío, algo así. Y lo de los medios, pues estar hablando con uno, con el otro, mucho youtuber ya, o sea, ahí ya empezó el tema de YouTube a ser
Sí.
importante.
Que los dejaron hacer conexión en vivo con ellos y pues eso es posible. O sea, ustedes tienen un canal de divulgación. Astroparche, no decimos. Y tienen un contacto clave.
Se
Pueden
puede.
hacer una conexión en vivo y en directo con la estación. No las
Total.
crean.
Claro, entonces ahí ya va llegando el tema de volver, ahí ya va llegando el tema de volver, ya va llegando el tema de esos últimos días que él empieza a decir, hombre, ya no voy a estar aquí por mucho tiempo, entonces voy a empezar a tomar fotos de la Tierra, voy a empezar pues a darme cuenta de disfrutar un poco más a pesar de estar tan ocupado.
Sí, ya se van llegando los últimos días, a relajarse un poquito y porque él decía, esta es la última vez que yo veo la estación. Ya no
Exacto.
más.
Ya no más, claro. Yo creo que de ahí, como decíamos, prácticamente todos los de esa misión estaban diciendo, pues estos ya son mis últimos vuelos. Y empieza el tema del regreso, no solamente mostrando a Scott empacando, pues porque realmente eso es un procedimiento básico, pero sí una cosa muy bacana, muy interesante, que es mostrando en tierra al equipo de rescate y búsqueda, que no es muy normal verlos desde, pues ver a este equipo de cazatanques de Roscosmos, que son los que se dedican a ir por el astronauta. Es el primer contacto que el cosmonauta tiene y el astronauta cuando regresan. Entonces llegan y empiezan a hablar con el jefe de rescate y dicen: yo soy el primer humano que ellos ven después de volver. Y el hombre es feliz, o sea, el hombre es feliz mostrando eso. Entonces los carros son una belleza. Pues si ves esos carros como de tundra y de
El
todo,
equipo.
el
Es
equipo.
que yo me pongo a pensar en el equipo. Equipo de, pues, ¿cómo es la diferencia ahí de, o cómo estamos avanzando ahí? El equipo de SpaceX para recuperar la Crew Dragon. Un barco, un helicóptero. Ya. Equipo de Roscosmos para recuperar los astronautas y los cosmonautas que llegan de las Soyuz. 14 helicópteros, 180 personas, como 20 carros, otros vehículos, aviones. Eso es una operación, pero impresionante.
Es que esa llegada ahí, pues son decisiones tecnológicas que ha definido cada agencia. Pues los rusos siempre han definido que su llegada es en tierra, entonces tiene todo tipo de
Y en la mitad de la
circunstancias.
nada.
La mitad de la nada, ellos pueden llegar el cosmonauta en cualquier momento del año, entonces te toca el invierno más hostil contra el verano más fuerte. A Leonov, acordémonos, le tocó lo más bravo. O sea, ese es, yo creo que ese es el top. El hombre llegó en el momento que no era, le tocó en el norte de Rusia, lobos,
En
osos,
invierno,
dormir en
no,
el
ahí.
bosque, mejor dicho.
Ellos,
Bueno.
es que ellos antes, yo creo que ya no, o no estoy completamente seguro de eso, pero antes a bordo de las cápsulas Soyuz, en las primeras iba una escopeta, si mal no estoy. Yo creo que ya no,
Yo creo que
no
ya
estoy
no.
seguro que ya no, pero antes iba una escopeta, un machete, precisamente para por si llegaban lo que le pasó a este man, se pudiera
Sí,
defender.
sí, sí. Claro, entonces llegan estos y me pareció muy chévere eso. Eso es tema de los equipos y los hombres diciendo: yo no me he perdido ninguna llegada. Pues el man que maneja como la operación satelital del equipo allá. El tema de los helicópteros. Y pues muestran la llegada como tal, cierta
La
información del
reentrada.
reingreso, la reentrada pues a la atmósfera.
Por ejemplo, ahí Juan preguntan de Astrosur, iba de pronto con el tema de la reentrada, que si los desechos orgánicos se almacenan o se traen en los viajes de regreso o se expulsan en el espacio como se ve en las Apolo. Pues ahí lo que pasa es que efectivamente en la estación los desechos sólidos se encapsulan. Los líquidos, la orina, eso se pasa y se pasa y se pasa y se pasa y se reutiliza hasta más no poder. Pero los desechos sólidos, eso se encapsula y cuando ellos ya están haciendo el ingreso a la atmósfera, eso lo empacan en el módulo de servicio y cuando el módulo de servicio se separa, que se desintegra, pues los desechos se desintegran ahí también.
Exacto. Pues ese tema de la orina sí es fundamental, le tienen que reutilizar. Inclusive hay una parte de, pues reutilizar
Al
es
final.
hacer la separación para poder, pues, si me entienden, no es como, ay, orina y así purita, no. Hay una parte chévere y es que hablan con la jefe como de spacesuits, o sea, de los trajes, y ella dice: esto es un sistema completamente independiente, pero al mismo nivel de la estación como tal. Y claro, llegan, entonces, a la llegada, es eso, es encontrar esas dos historias, la historia de los que rescatan y buscan, y ellos como astronautas en el sitio de llegada, donde tienen que ir, donde tienen que estar monitoreando con los helicópteros que entra el paracaídas pues ya desplegado, y de
Esas
ahí
tomas
salen
también
pues
son
las...
uf, espectaculares. Cuando se
Sí.
empieza a meter la cápsula en el paracaídas en las nubes, un helicóptero
Sí.
tomándole pues como las fotos y todo, y se mete la cápsula dentro de las nubes otra vez cuando hace el descenso en la atmósfera. Es
Es
espectacular
una,
esa
las
toma.
imágenes son muy buenas, a pesar, entre comillas, a decir, a pesar de que es un documental relativamente corto, ¿cierto? Entonces entran y ya pues los encuentra este señor que es el jefe de rescate y les abre, y es la imagen tradicional e icónica, que son ellos como sentados en las sillitas con las cobijas, que lo sacan ahí. Y Scott dice como, pero ¿por qué todo el mundo está pues como tan tapado si yo estoy cómodo? Y le dicen, no, no,
Respirando
no.
lo más de bueno.
Sí, él se nota, esa es una escena, una toma bien chévere, que se nota él cuando abren y sale, que respira pues como aire, o sea, siento un olor de aire, no es como simplemente el oxígeno. Y es muy bacano. Sí, efectivamente. Por aquí otra cosa que dicen en el chat, este experimento de los gemelos es para el tema de vuelos de más de un año, que es como el objetivo final.
Y
Marte.
el hecho de que estuviera él un año allá, pues mirar cómo es estar un año metido en una cápsula así.
Exacto. Entonces, claro, ahí ya vuelve, como que se cierra el círculo y ya él vuelve a reencontrarse con su familia y con sus seres queridos y demás. Y el tema de que, mira, creciste un poquito, mira, te veo más alta, pues, a las
No,
hijas.
sí, lo que él dice, y es que en el espacio yo crecí. Bueno, no crecí, él no creció. Se estiró.
Se estiró.
O sea, sus juntas, sus articulaciones se estiraron un poquito, como pulgada y media. Y cuando volvió y se comprimió y quedó más chiquito de lo que era antes. Y el bien chiquito, sí, es ahí, la verdad, uno lo veía en
Sí,
comparación con los rusos y Scott es un
él
enanito.
se ve cuando se veía salir de las ruedas de prensa antes de viajar como con el traje y eso en la última que tenía el traje, y se ve muy chiquito ahí.
Pigmeo
Entonces,
ahí al lado de los rusos.
total, y ya pasa pues todo el procedimiento de llegar y todo. Hay una toma donde él vuelve a la casa y hay una mesa y él dice, es que yo... El hermano como que es medio se lo goza, es que es muy charro porque este man no tiene mesa en la casa y compró, la
Tenía, antes
novia
de irse no tenía.
no tenía y la novia compró la mesa porque es que él comía, como comen todo flotando en la estación, entonces al man le hacía falta tener un sitio donde poner un
Sentarse.
plato y sentarse a comer. Entonces, él se sienta en la mesa, es lo primero que hace cuando entra en la casa, pues ve la mesa. Y se fue, madre,
Dice,
aquí me voy a sentar un rato.
las pequeñas cosas de la vida. Ahí nos hacen dos preguntas, Juan, junticas, seguidas, que son lo mismo. Que si Scott pudo caminar cuando llegó a la Tierra y cuánto tiempo le tomó a Scott recuperarse físicamente. Pues y él llegó, esa primera llegada es brutal, él lo tienen que sacar de la cápsula y todo, pero él le hacen unos procedimientos médicos y él al momentico, a la
Sí.
hora, ya está en capacidad de caminar. Pues el tiempo para acostumbrarse, o sea, hacer esa primera caminata, que igual lo hace con ayuda. Él es capaz de hacerlo al momentico. Ahora los problemas vienen después y lo muestran ya al final de la serie, y es que él tiene dolores en todo lado, claro, o sea, sus articulaciones, o sea, él tiene la capacidad física de volverse a parar y caminar apenas llega, una recuperación cortica, pero apenas llega de la cápsula, él se puede parar y caminar, pero, o sea, está desgastado sus huesos, sus músculos, sus articulaciones, todo está desgastado. Entonces él lo muestran en estos exámenes que le hacen y él dice, no, es que este hombro izquierdo no me duele tanto. Y el doctor le dice como que, ah, bueno, pero entonces solo te duele un poquito el hombro. No, 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 no. Todo el cuerpo me duele, pero el hombro no
Sí,
me duele tanto.
no me duele tanto. Y es lo que decía también el hermano, porque como también lo vivió, él una foto muy charra que le mandó como del pie, el foto del pie y se ve como la parte de arriba del pie como toda desgastada, pues, y como con muchas arrugas. Y era lo que decía, es que, no, lo que pasa es que vos cuando estás tratando de no flotar en esas conferencias, es que vos agarrás como los dedos y
Tienes
la
que
parte de arriba del pie
agarrar.
como en cualquier cosa que tengas. Entonces, la parte inferior del pie, o sea, la que uno apoya en tierra, se vuelve como un pie de bebé, o sea, no, no, no lo va a usar. Pero la parte superior, que es como la que enganchas en esas cosas que son para que no te muevas, es la que más usas, entonces te vuelve como el día a día ahí. Y hay un tema ya en la casa, que es lo que hablábamos al principio, que él decía, sí, me va a hacer falta el fuego y no sé qué, y él lo que hizo fue, no, yo me tiro a la piscina. Me tiro a la
Esa es
piscina.
la mejor escena. El llegar con su traje de astronauta, o sea, recién llegado. O sea, él llegó de Kazajistán, tomó un avión, creo que a Moscú o algo así, y
Sí,
de ahí otro a
a
Houston
Houston,
directo.
que fueron
Él llegó
18
a
horas
Houston
después, sí.
y de ahí para su casa. Llegó, entró a su casa, lo primero que hizo fue eso, lo de la mesa, se sentó en la mesa, como, Vio la mesa, ¡ah, qué belleza esta
La
mesita!
cerveza, la cerveza.
La cerveza, dejó su maleta, salió al patio, él tiene una piscina ahí en el patio, miró la piscina como que, ¡ah! Así, con traje de astronauta y todo, con agua, y ¡ah, qué hijo de madre! Sí, se dejó caer en el agua, y ¡qué
Sí,
belleza!
el hombre
Un
la
año en el
pensó,
espacio.
o sea, el hombre la pensó como para la imagen, pues, del documental. Pero él, yo dije, se me hace sentir con el traje, yo sí lo veo como con esa intención, y él como que da vueltas y tal. Que uy, llevo un año soñándome esto, porque pues literalmente puedo decir que no me tomé una ducha ya. Además, porque él decía, como es que yo no tengo pelo. Entonces yo veo que mis compañeros se mojan ahí, pues, como con el agua,
Qué
porque no hay
problema
una
para la
cosa.
ducha.
Y como que les queda ahí y se pegan unas enredadas. Entonces yo tengo esa ventaja. Me puedo poner las gafas dentro del traje. O sea, y me las puedo poner con cinta por toda la cabeza y no me pasa nada. Entonces,
Beneficios de ser
claro.
calvo. Y él les decía, ay, vea, para que vea que ser calvo aguanta.
Sí, claro, él decía eso. Entonces, se termina ese tema del documental y hay cosas que quedan, pues, como por comentarios. Ese estudio de los gemelos tiene todavía resultados por sacar,
Todavía
pues
es,
encontraron muchas
exacto.
cositas interesantes. Por ahí dicen que en un paper sale que más o menos el 90-92% de cómo Scott se fue y volvió, se recuperó, pero hay unas cosas que todavía quedaron, pues, como un poquito alteradas. Pues nada grave. Ellos dos sufrieron casualmente cáncer de próstata
Cáncer
y se
de próstata
recuperaron
ambos.
los dos. Que uno dijera, bueno,
Está
pero
que muy
Scott es
curioso, ambos.
ambos, ¿cierto? Entonces es un tema que uno dice, es un experimento muy chévere, muy único, pero es que es el único realmente. Entonces también hay unos factores de duda y de error, porque no tenemos otros dos gemelos ahí, otros dos, sino que tenemos solo un par. Realmente en la exploración tripulada humana de largo tiempo es poco la información que tenemos. Miren que llevamos intensivamente unos años donde las mujeres han venido saliendo más porque necesitamos más datos. Christina Koch, Peggy Whitson, todas ellas necesitamos información. Y eso es lo que estamos recuperando y recopilando con esto primero que hizo Scott. Y el hombre terminó trabajando en ese tema de, como con las Naciones Unidas, y porque ellos tienen ese organismo ante Naciones Unidas, que es el United Nations Office of Outer Space Affairs, ¿cierto? Que es como para mostrar y llamar la atención de cómo hacemos las actividades en el espacio, ¿cierto?
Entonces, sí,
Entonces,
ahí, bueno,
y se
ahí
casó,
termina
el man se
la
casó
serie, se casa
con la novia.
con la novia y se retira. Pues ya Scott en este momento no es astronauta de NASA, él se retiró de NASA, está haciendo otras cosas. Ya yo creo que con 500 días de espacio acumulado, yo creo que ya es suficiente, ya es mucho espacio.
No, eso se les vuelve una tarea de mucha ocupación, no solamente después por el estudio, sino porque realmente un astronauta que ha estado en esa época, pues es muy cotizado, pues, para hacer muchas cosas, charlas, hasta profesores académicos, universitarios, en fin, de todo. Entonces,
Así
sí.
es, entonces, bueno, es como un breve resumen de lo que nos gustó a nosotros de la serie, de esos puntos bacancitos de la serie. Claramente la recomendación es que se la vean, no se van a tardar, o sea, son 12 capítulos de un poquito menos de 15 minutos. Véansela, está muy, muy bacana y nada, ahí buscaremos también otras series y documentales y este tipo de cosas, pues como para recomendarles.
Sí, muy chévere. Y la pueden buscar en Netflix, búsquenla por Scott Kelly y sale ahí. Y esos son 15 minuticos por capítulo y son corticos, pero a mí me pareció muy bacana. Muy, muy chévere.
Lo es. Bueno, entonces les recordamos a todos que síganos en redes, síganos a Juan, lo siguen como JF Puerta, a mí me pueden seguir como Sampal66, también está el Twitter, YouTube, todas las redes Instagram de Astroparche, y Pues nada, escúchennos en Spotify y el podcast cuando estén desocupados, o vean el video en YouTube también, que pues es chévere tenerlos ahí siempre pendientes de esto. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días tendremos una invitada también especial. Y nada, gracias por escucharnos. Chao, chao.
Chao a todos, que estén muy bien. Chao.